Y aquí entramos en el punto 37.4, donde habla sobre estos, sobre estas notas características. Y la primera es que la iglesia es una. Jesucristo no fundó más que una iglesia, la que fundó sobre San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, San Pedro, edificaré mi iglesia. Jesucristo habla en singular, es decir, de una sola iglesia. En el mundo semita, el nombre es la persona misma. Cambiar el nombre era indicio de imponerle otra personalidad. Esto también se puede constatar en el Antiguo Testamento, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham o al mismo Jacob, ¿verdad? Cuando le da, según la función que va a cumplir esa persona, ¿no? En la lengua aramea que Jesús hablaba, Pedro y piedra se dicen de la misma, con la misma palabra que significa kefa. Jesús hace un juego de palabras para expresar que Pedro es la piedra fundamental de la única iglesia. Como dice San Jerónimo, Mateo escribió en arameo, y en arameo kefa significa roca. Se trata naturalmente de una piedra grande, de una roca, pues sobre una piedrecita no se puede edificar nada. La autenticidad de estas palabras han sido negada por diversas maneras por críticos protestantes, pero recientemente el célebre teólogo protestante Oscar Kuhlmann la ha confirmado de la manera más convincente. Nadie acepta hoy la teoría de la interpolación posterior por su carácter semítico y porque aparece en todos los códices. Los códices son las copias, ¿verdad?, de las cartas originales que tenían los cristianos en aquella época. Cristo cambió a Pedro su nombre de Simón por el nombre de Pedro, piedra roca, o kefa en arameo, porque lo iba a ser fundamento de su iglesia. Cuando en la Biblia Dios cambia el nombre de alguien es porque esta mutación es efectiva de lo que el nombre significa. Jesucristo quiere ser el único pastor del único rebaño que es su iglesia. Este rebaño se lo entregó a San Pedro antes de partir de este mundo. Y ya nos advirtió el que todo reino desunido no subsistiría, que se arruinaría. Es decir, que si la iglesia debe permanecer hasta el fin de los siglos, debe permanecer una.
Y otra de las señales distintivas o atributos de la iglesia es que es santa. Santificar o dar la vida de gracia fue el primer objetivo de la venida de Cristo, y por lo tanto santificar es el primer objetivo de la iglesia, que lo hace por medio de los sacramentos. Dice San Pablo que Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, para hacerla santa. Cristo nos eligió para que seamos santos. Esto nos dice San Pablo. Y prosigue diciendo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El mismo Jesucristo dijo que Él había venido para que el mundo se salve. He venido, dice el Señor, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Al enviar a sus apóstoles por el mundo les dijo, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Predicad a todas las criaturas, el que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. La iglesia fundada para llevar los hombres a la gloria debe ser santa, porque el camino de la salvación es la santificación. Otra característica de la iglesia que es católica, el nombre de católica se remonta a principios del siglo II, la empleó San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol San Juan. Católica significa universal. Jesucristo fundó su iglesia para todos los hombres y para todos los tiempos. Y es así que en las escrituras figura la frase, predicad a todas las gentes por todo el mundo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esto evidentemente supone que los apóstoles tendrían sucesores, pues ellos en su corta vida ni podían predicar por todo el mundo y a todas las criaturas, ni iban a vivir hasta el fin del mundo. Finalmente, es apostólica, la iglesia verdadera tiene que entroncar con los apóstoles, en quienes Cristo fundó su iglesia. A ellos les dio su potestad. Yo os envío a vosotros, quien a vosotros oye, a mí me oye, dijo Jesucristo.
Evidentemente Jesucristo fundó su iglesia para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. Y en el Evangelio de San Mateo nos dice: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Esto quiere decir que la iglesia fundada por Cristo es indefectible, durará hasta el último día y permanecerá tal como fue constituida por Cristo. Pues bien, la iglesia católica, aparte de las características que nombraron, es la única que tiene cuatro señales distintivas que Cristo puso en su iglesia. Y en el punto 37.6, el padre Jorge nos dice, se refiere a lo que dice el nuevo catecismo de la iglesia católica, que dice que la iglesia católica es una en su doctrina, en su gobierno y en sus sacramentos. Y hablando de las señales distintivas de Cristo, son las siguientes. Es unidad de fe, que es porque nuestro credo es el mismo desde hace 2000 años. Unidad de gobierno, porque tenemos una cabeza universal, que es el Romano Pontífice. Unidad de sacramentos, porque los sacramentos son exactamente los mismos para todos los católicos del mundo. Y unidad de doctrina, que es creída unánimemente por los 1,000,000,000 de católicos de todas las razas, culturas, lenguas y regiones del mundo entero. Esta unidad de doctrina también se da en la unión de todos los obispos con el Papa. Es una unidad que no se rompe, aunque algunos la abandonen. Es una unidad que es en lo esencial y que no impide la variedad en lo accidental. El padre Jorge ahora hace referencia a lo que dice el Concilio Vaticano II de las iglesias protestantes, que no tienen esta unidad de doctrina, y que dice lo siguiente: los hermanos separados, ya sea de forma particular en sus comunidades o en su iglesia, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y convivificó en un cuerpo y en una vida nueva. Estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante, y no solamente con nosotros, sino también entre ellos mismos. No se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de los sacramentos. También la libre interpretación de la Biblia que ellos pregonan les lleva a un subjetivismo arbitrario que les hace prácticamente imposible la unidad de doctrina. Por eso, entre ellos reina un tremendo desajuste doctrinal sobre lo que hay que creer o no creer. En cambio, el magisterio de la Iglesia lleva a la unión. Esta unión de doctrina se lleva a cabo mediante la autoridad infalible del Papa y de los concilios. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II es especialmente el concilio de la Iglesia, porque hizo de la Iglesia el objeto central de sus deliberaciones. Y de la misma manera, el Concilio Vaticano I fue el concilio del Papa, porque el objeto central de sus deliberaciones era el Papa. Y el de Trento era el concilio de la Contrarreforma. El concilio de Éfeso era el de la Virgen, y así el de Calcedonia, el de Cristo. Acá nos hace el padre Jorge una referencia de cómo se fueron dando las distintas iglesias protestantes. Y nos dice que las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero, Calvino y Enrique VIII. Del luteranismo salieron las iglesias evangélicas reformadas. Del calvinismo, los presbiterianos y los mormones. Y de los anglicanos, del cual su fundador es Enrique VIII, salieron los metodistas, los episcopalianos, los pentecostales, los bautistas, los adventistas, y de estos últimos, los testigos de Jehová.
Y el padre Jorge sigue diciendo que entre los protestantes hay muchísimas divisiones en la determinación de cuáles son los puntos fundamentales que hay que creer. No se ponen de acuerdo ni en el número de sacramentos, ya lo hemos dicho, ni en la eternidad del infierno, ni siquiera algunos han definido claramente si Cristo es Dios o no. Recientemente se ha despertado en el protestantismo un movimiento de unión, pues comprenden que Cristo estableció la unidad de su iglesia. Ha surgido en ambientes protestantes el deseo de un magisterio que unifique, de alguna manera, la enorme disparidad de opiniones que existe entre ellos. Así se lo oí decir, dice el padre Jorge, en una conferencia en el puerto de Santa María, el 10 de enero del año 98, al padre Eduardo López Aspitarte, profesor de la Facultad de Granada. Este movimiento, suscitado en el protestantismo, hay que agradecerlo a Dios, porque puede ser el camino para el camino eficaz para llegar a la unidad que Cristo pidió al Padre para su iglesia. Y este es uno de los milagros que yo le estoy pidiendo en lo personal al Papa Juan Pablo II, porque él, que luchó tanto, por decirlo de alguna manera, por la unidad de los cristianos, se acercó de tantas y diversas maneras a los cristianos separados. Ojalá que efectivamente, con la muerte del Papa y con su intercesión en el cielo, muchos de estos cristianos que no están lejos de la sede de Pedro, no están lejos de la unión total, regresen a la casa del Padre. Qué lindo sería que, con la asunción del nuevo Papa, algunas de estas iglesias tan cercanas se animaran, tomaran el coraje, el valor y tomaran la decisión de volver al seno de la Iglesia Católica, de volver a tomar al Papa como el único Padre común. Yo, a los queridos oyentes, les animaría que, si nos están escuchando, que se animen a rezar también por esto, porque ha sido uno de los deseos más llegados al corazón del Papa, el buscar la unidad de todos los cristianos. Debemos orar mucho para que pronto sea una realidad el deseo de Jesús, que todos los que creamos en Él formemos un solo rebaño y un solo pastor. En la Alta Iglesia Anglicana, o sea, en la High Church, se cree que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Ellos tienen imágenes de ella en sus iglesias y se le canta la misma salve que los católicos. Recientemente, nos cuenta también el Padre Jorge, existió una aproximación entre católicos y luteranos, y cuenta cómo el 2 de noviembre del año 99 se firmó en Augsburgo el cardenal Edward Cassidy, en nombre de la Iglesia Católica, y el obispo luterano Christian Krause, en nombre de la Federación Luterana Mundial, un documento conjunto sobre la doctrina de la justificación. Y entre ellos, en este documento se dice, por ejemplo: la justificación tiene lugar solo por la gracia, pero la obra de la gracia de Dios no excluye la acción humana. Digamos, estos son términos en los que coinciden la Iglesia Católica justamente con la doctrina, digamos, luterana. También otra coincidencia: en la interpretación católica también se considera que la fe es fundamental en la justificación, porque sin fe no puede haber justificación. Juntos, sigue diciendo la declaración, confesamos que las buenas obras, una vida cristiana de fe, esperanza y amor, surgen después de la justificación y son fruto de ella. Tanto Jesús como los escritos apostólicos amonestan al cristiano a producir las obras del amor. Según la interpretación católica, las buenas obras, posibilitadas por obra y gracia del Espíritu Santo, contribuyen a crecer en gracia para dar la justicia de Dios, para que la justicia de Dios sea preservada y se ahonde la comunión en Cristo. Cuando los católicos afirman el carácter meritorio de las buenas obras, por ello entienden que, conforme al testimonio bíblico, se les promete una recompensa en el cielo. Su intención no es cuestionar la índole de esas obras en cuanto don, ni mucho menos negar la justificación, siempre es un don inmerecido de la gracia, sino poner énfasis en la responsabilidad del ser humano por sus actos. Y por último, decimos que esta declaración también afirma que la interpretación de la doctrina de la justificación expuesta en la presente declaración demuestra que entre luteranos y católicos hay consenso respecto a los postulados fundamentales de dicha doctrina. El Papa Juan Pablo II, en su tradicional cita dominical con los miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, sobre este documento que acabamos de decir, dijo lo siguiente: si bien la declaración no resuelve todas las cuestiones relativas a la enseñanza de la doctrina de la justificación, expresa un consenso sobre verdades fundamentales de esta doctrina. La unidad de la Iglesia no excluye en ella una legítima diferenciación. Dentro de la comunión eclesiástica, esto también es bueno recordarlo, existen legítimamente iglesias particulares que gozan de tradiciones propias. Permaneciendo fieles al magisterio de la Iglesia, ha habido algunas disensiones en el seno de la Iglesia que han producido rupturas en la comunidad eclesial. Los fieles deberían apartarse de los pastores que se desviaron.